esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la República Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Goros Terrazú. Vocero de prensa en Capital Federal Daniel Alessandro. Asistencia técnica Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da las muy buenas noches, Jorge Alberto Sáenz.
Alternativa extraterrestre. Asesor Italiano.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO. Bienvenidos a esta nueva misión de Alternativa Extraterrestre, programa que realizamos desde los estudios del Centro de Informes OVNI aquí en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. 10:06 de la noche. Vamos en punto, iniciando nuestro programa en el día de hoy. Bueno, darles la bienvenida por estar aquí acompañándonos. Quisiera compartirles un mensaje de un amigo que hace unos días ya salió de Capilla del Monte, estuvo por estos lugares, estuvo compartiendo con el Centro de Informes OVNI las charlas debate junto con Cari. Y me parece oportuno leerles porque es un poco lo que mucha de la gente que pasa por Capilla del Monte vive, ¿no? Dice, nos dijeron, no puedes ir a Capilla y no ver un ovni. Y aunque no lo vimos en vivo y en directo, luego revisando las fotos apareció esto. Y por supuesto aparece la fotografía, que ya no la habían mostrado, y es muy interesante el aparato que se ve sobre la ciudad de Capilla del Monte, muy bajo con respecto al perfil del Cerro Litorco. Prestar atención a lo que está dentro del círculo rojo es una esfera suspendida en el aire con un brillo en la parte superior. Fue foto tomada camino a San Marcos Sierra por la ruta vieja de tierra. Así que bueno, un saludo, aprovecho para saludar a Diego Galloso, amigo de Cari y de Martín Hoppeler. Por supuesto, además de que fue un gusto conocerlos, es grato encontrarnos con este tipo de evidencias que no dejan de aparecer. Y otra, un amigo, Matías Álvarez Ferreira, que también nos postea una foto en el Face, y si bien aparece la luz de un alumbrado público, muy en el fondo se ven tres luces muy particulares a las cuales, como le decía al amigo Matías, es muy buena la foto, muy extraño, muy interesante. hay cosas que cuando nos mandan fotografías de este estilo que nos esperan una respuesta un poco más de esto, ¿no? Pero lo único que nosotros podemos decir es que son objetos voladores no identificados, nada más de eso, ya que llegar a conceptos un poco más cercanos es, bueno, es muy difícil, salvo en fotos como la de Diego y otras más que se ven que son aparatos, específicamente. Esta es una foto de día y se ve que es un aparato, raro, pero es un aparato. Ya, más de eso tampoco se puede decir. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema exquisito, un tema para los que les interesa la temática OVNI desde el área espiritual, dicho de la mejor manera. Tenemos a nuestro invitado de España, el señor Javier Pedro, que ya teníamos una cita para hoy. Y antes de ir a la presentación ya de Javier, quería comentarles, ayer pasamos un audio del programa RT en el que la señora Isabel Pizano denuncia abiertamente que los Estados Unidos ha formado de esta humanidad esclavos. Y bueno, entendiendo que es una escritora y valía o nos pareció interesante que estuviera en nuestro programa, hicimos el contacto. Y para que si quieren ir agendando, va a estar con nosotros el día 14 de marzo en Alternativa Extraterrestre. Es escritora y hoy me comentaba que uno de los libros que ella escribió se llama Anunnakis, tema que para alguna parte de la audiencia llevan adelante y es una de las preguntas reiteradas. Así que vayan agendando. La señora Isabel Pizano va a estar en Alternativa Extraterrestre el día 14 y vamos a hablar de los Anunnakis y otras realidades que la escritora propone en sus libros. Eso nada más para iniciar este programa del día de hoy, Alternativa Extraterrestre, el tema que vamos a tratar con nuestro amigo Javier Pedro, los 5 principios del Reiki. Sin más, vamos a hacer la presentación que hacemos para el invitado del día. Ya venimos.
Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan.
Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo está usted?
Buenas noches desde España. Muy bien. Encantado de estar con todos vosotros, Luz.
Gracias, Javier, por atender esta cita ya programada y, por supuesto, para estar presente aquí con Alternativa Extraterrestre. Tú dirás, no, pero quería hacerte una pregunta antes de empezar con el tema. ¿Tú qué opinas de los Anunnakis?
Bueno, yo he leído mucho del tema Anunnaki, pero no soy un experto. Yo creo que hay mucha información muy verídica y también hay información también añadida y manipulada, ¿no? Pero que realmente el tema da para mucho, sí. Pero que realmente yo no soy el protagonista ideal para hablar sobre esto, porque solamente he leído lo que han escrito otros, pero no he profundizado mucho.
No, Javier, pero comparto la... tú sabes que cuando hablaba hoy con la señora Isabel Pizano, escritora sí. Y no sé si la conoces, cuando hablaba con ella me habla de los Anunnakis como me hablaba, yo guardo las reservas porque pues estamos en un tiempo en donde la información está saliendo por doquier y también sí. Sabemos que está desde algún lado manipulada. Exacto. Pero asusta un tema como está presentado, ¿no? Cuando puede haber algo de verdad, también debe haber mucho de manipulación, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Por eso me reservo bastante la opinión. Uh-huh. Porque cuando yo un tema no lo domino bien, prefiero que opinen los los oyentes cuando escuchen a los expertos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, igual, Javier, como en Alternativa Extraterrestre siempre se ha planteado que nuestros invitados proponen sus temas desde donde lo han estudiado. Muchos, como en el caso tuyo, los temas que propones van desde el, no solamente desde el conocimiento, sino desde la realización. Y cada uno tiene que ir anotando y poniéndolo en su cabeza y en su corazón para que lo hagan realidad, ¿no? Nadie tiene la última palabra en un tiempo como este.
Exacto, son piezas del puzzle, cada uno tiene una y vamos complementándolos unos a otros.
Uh-huh, así es. Bueno, Javier, nos tienes un tema que fue provocado justamente del programa anterior. No es poca cosa hablar de una ciencia que hoy en día es de alguna manera moda, con todo respeto, aunque algunos lo hacen en esencia, pero no deja de ser moda para algunos sectores de la sociedad. Cuéntanos un poquito sobre el Reiki, entonces, amigo Javier.
Sí, a ver, más que una moda, que evidentemente tienes razón, Luz, es una moda porque ha explotado de una forma global. Hay dos formas de hacer Reiki, ¿no? ¿Desde una forma interna o solo la forma externa? Uh-huh. Vamos a empezar por el principio. Yo conocí el Reiki en el año 93. En el año 93 se acercó un buen amigo mío y me comentó si sabía lo que era la disciplina Reiki y si sabía realmente lo que era. Le dije que no. Y entonces me invitó a un primer grado de Reiki. Fue una transformación importante para mí, fue el principio de todo. Uh-huh. Realmente, si estoy en este camino, gracias al Reiki. El Reiki me llevó a otros caminos. Uh-huh. Son como cruces de caminos que un camino te lleva al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese día empecé yo a profundizar, porque me gusta mucho profundizar, hasta que al cabo de 3 años estuve preparado para dar cursos de Reiki en todos los niveles y hasta el día de hoy. O sea, todas mis conferencias o cursos los voy también compaginando con Reiki, con cursos de primero, segundo y tercero, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Reiki? Uh-huh. ¿O qué debería de ser el Reiki? Porque según a quien le preguntes, el Reiki será pues simplemente un camino de sanación. Pero decir que el Reiki es un camino de sanación es comparar, por ejemplo, a decir que el ser humano puede saltar. Pero el ser humano puede saltar, puede correr, puede pensar, es mucho más, ¿no? O sea, el Reiki es un camino de sanación, pero es mucho más. ¿Qué es realmente el Reiki? Es un camino para conocerse interiormente y desde tu conciencia interior ir quitando todo aquello que te impide ser un ser de luz. O sea, todas las programaciones de la infancia, todo lo que llevas de otras vidas, todas las interferencias que te han programado en el subconsciente. Todo eso se puede conseguir con el Reiki. Si utilizamos el Reiki desde fuera, o sea, solamente desde la parte de poner las manos y pasar energía a una persona en los chakras, estamos trabajando el Reiki a la mitad, o sea, la parte externa, y nos olvidamos de la parte interna. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra Reiki ya lleva en sus vocablos la significación de lo que es. Tiene dos partes, una parte que se llama la parte rei y la parte ki. La parte ki todos la conocemos como la energía vital, el chi, el ki, la energía bioplasmática, o sea, la energía que está en nosotros, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros estamos bien, ¿qué decimos? Hoy estoy pletórico. Cuando yo hago un esfuerzo y gasto más energía de la que tengo, me tengo que ir a descansar porque estoy cansado, ¿no? Me he descargado de energía vital. Pero ¿cómo me recargo de esa energía vital? Porque si no hubiera energía en el ambiente, no me podría recargar. ¿Cómo me recargo? Me recargo con la energía rei. El rei, la rei, es la energía que hay en todo el universo, la energía universal, o sea, la que está en todas partes. Entonces, yo, sin saber nada de Reiki, cada día me recargo energéticamente descansando, durmiendo o meditando. Y cuando hago un esfuerzo, me voy descargando de esa energía aquí. El rey, que es la energía universal, me va poco a poco recargando. Pues ahora imagínate que esto que es inconsciente, que lo hacemos como el respirar, que a veces no somos conscientes de que respiramos, imagínate que se puede hacer conscientemente. O sea, la capacidad de ser un canal de esa energía consciente y luego poderla dirigir allí donde haga falta conscientemente, a animales, a plantas, a humanos, para recargar conscientemente o para, en chakras bloqueados, empezar a que esa energía que está bloqueada o que no circula con normalidad se restablezca poco a poco a través de esa energía. Entonces hay dos partes de ese Reiki. Una parte externa, que es toda la enseñanza que se explica de las terapias, la terapia de camilla que dura una hora, después la terapia de urgencia, el equilibrio de chakras, todo ese trabajo que hay externo, y luego un trabajo interno que Usui nos deja como herencia, que son los cinco principios del Reiki, que aquí es lo más importante del Reiki, porque aunque tú no seas terapeuta, aunque no hagas sesiones con las manos, si realmente quieres trabajar con el Reiki, no hace falta trabajar como terapeuta. Tú puedes trabajar el camino del Reiki toda tu vida, entendiéndolo desde dentro hacia afuera y entendiéndolo como los cinco principios del Reiki. El señor Usui, que descubre el Reiki en el año 1922, en una montaña sagrada del Kurama, la montaña Kurama, allí él descubre el Reiki, y lo que hace él después es ir por las calles de Kioto a pasar Reiki a los enfermos, a los vagabundos, a la gente que no tenía dinero. Y entonces se encontró con un problema, que la gente a la que él curaba se daba cuenta que unos volvían con la misma enfermedad que antes, y otros que mendigaban volvían a recriminarle que ya no podían mendigar porque estaban sanos. Entonces aquí el señor Usui se planteó que había un problema grave, y era que no podía curar a los enfermos sin explicarles cuál era el error que habían cometido para estar enfermos. Y entonces empezó a estudiar la parte mental y emocional de los enfermos. Y se dio cuenta que había una relación entre los patrones de conducta equivocados que ellos tenían en su interior y la enfermedad que tenían. Había una relación entre las dos. Entonces él lo que hizo fue hacerles una sanación primero física, y cuando estaban curados, entonces les hacía venir para trabajar la parte mental y emocional. Cuando esos enfermos, eran mendigos o gente que no tenía dinero, habían sanado la parte física y después la parte mental y emocional, entonces tampoco los dejaba ir, porque decían que entonces tenían que curar su alma. Y entonces les explicaba cómo alimentar el alma para no volver a repetir una enfermedad física. Cuando él ya había estudiado todo esto, que claro, fueron 3 o 4 años de estudio de esto, entonces se dio cuenta que para empezar a formar a los nuevos maestros de Reiki, tenía que hacerlo en 3 fases. La primera fase, que es el primer grado, que es toda la parte física, los chakras, los órganos, las glándulas endocrinas. Cuando tenían trabajado toda esa parte física, les enseñaba cómo ir a trabajar en el enfermo o en uno mismo la parte mental y emocional, o sea, patrones mentales y emocionales que estaban bloqueados por las pautas, las creencias, todo eso que vamos trabajando en el día a día erróneamente. Y después había un tercer grado, que es el grado de la maestría, donde se va a trabajar la parte espiritual y el alma. Cuando él hubo tenido todo esto ya bien configurado, se dio cuenta de que había 5 patrones de conducta, que esos 5 patrones eran, cuando estaban mal usados, eran los 5 patrones en donde se provocaban las enfermedades más graves. Y es cuando él nos dio como herencia los 5 principios del Reiki, que son las cinco pautas a seguir para evitar las enfermedades más graves que está habiendo ahora en la humanidad, como el cáncer, el Alzheimer, la demencia senil, la depresión. Entonces, esto le llamó el Reikido, que es la parte más importante del Reiki. La parte externa no vale para nada si tú no trabajas ese Reikido, que es el contenido de los 5 principios. La palabra Do en japonés quiere decir camino. Por eso Reikido es camino del Reiki. Y el camino del Reiki se inicia con 5 principios. Si la gente que hace Reiki, si los que se acercan al Reiki por primera vez, se olvidan de los cinco principios y solo trabajan en la parte externa, es como un árbol sin raíces o como una planta sin raíces. No lograrán ir muy lejos. ¿Por qué? Porque la base del Reiki son esos cinco principios y es el camino que tienen que seguir para iniciar un trabajo interior que empieza cuando empieza en el primer grado y que no se acaba en esta encarnación, se queda mucho más allá. Más o menos la introducción sería esta.
Genial. Yo tengo dos preguntas.
Vale.
Una tiene que ver con esto de los términos. Reiki, por eso cuando yo de alguna manera lo presentaba el tema a manera de moda, es porque a veces se actúa o se tiene esto desde la fuera, no desde el adentro, no desde lo natural.
Exacto.
Y el término viene entonces por un término que, o sea, que tiene que ver con el lugar donde nació el Reiki. ¿Es así?
Sí, en Japón, sí. Bien. Sí, sí, sí.
Correcto. Es decir, y la segunda pregunta iba en ese rumbo. Si tú has hablado en el programa de Jesús, hemos hablado contigo del tema Jesús. Jesús, sí. ¿Tenía conocimiento de esto? ¿El Reiki tiene historia milenaria? ¿Es algo que aparece con el maestro que tú decías, el doctor Usui, o viene de más atrás? Porque me da la impresión, cuando tú haces la introducción, de que en última sería una situación natural en el ser humano, el tener esta posición o esta actitud ante la vida y poder trabajar en esta que le llaman Reiki, en esta alternativa.
Pues sí, el enlace, y ahora te explicaré una anécdota, viene realmente por Jesús. O sea, Jesús está relacionado con el que Usui redescubrió esa energía. Porque Usui estaba dando clases en una universidad y un día un alumno suyo le preguntó si él creía a pies juntillas todos los libros sagrados, o sea, la Biblia, etcétera, ¿no? Okay. Y él dijo que sí, que evidentemente siempre había algunas cosas que no eran correctas, pero que realmente lo de los libros sagrados tenía mucho fondo, tenía un fondo espiritual importante. Entonces, ese alumno le preguntó, bien, si usted se cree a pies juntillas lo que dicen los libros sagrados, ¿por qué no nos cuenta a mí y a mis amigos cómo Jesús o Buda curaban con las manos? Entonces el señor Usui no supo responder a la pregunta. Y en esa época había un código de honor japonés que decía que si un maestro no puede responder la pregunta de un alumno, debía de dejar el cargo. Y entonces lo que hace Usui cuando acaba la clase, va al rector y deja el cargo, y se va a buscar la respuesta que este alumno le había hecho por el mundo. Porque al alumno no le interesaban los milagros de Jesús, le interesaban cómo, el procedimiento de cómo Jesús curaba con las manos. Como Usui no lo sabía, pues se fue a buscar la respuesta, y estuvo más de 7-8 años buscando esa respuesta, hasta que la encontró en un ayuno, en un monte sagrado, por inspiración divina, le vino que la respuesta estaba dentro de él. Y empezó a practicar con esa energía que canalizó a través de la energía rey. O sea que Jesús fue el detonante para que Usui empezara a investigar. Imagínate si está conectado.
Ah, perfecto. Sí, está bien, ¿no? Porque a veces es como que tomamos esto como algo de este tiempo, entendiendo no. que es una ciencia, si se quiere, milenaria, y que de alguna manera vuelve y nos conecta con este ser, ¿no? Con Jesús.
Exacto, desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre, esta energía ha estado ahí. Lo que pasa que hasta que no hay un nivel de conciencia suficiente, no nos damos cuenta que esto parte de dentro hacia afuera y que viene canalizado por la energía universal. Entonces es una cuestión de conciencia. Cuando realmente, si nos damos cuenta, Jesús y Buda, dos conciencias similares, tenían las mismas atributos, o sea, poder sanar a través de la energía universal, ¿no? Por eso lo que hace Usui no es descubrirla, sino redescubrir esa energía. Y ponerla en la vida cotidiana para que se pueda hacer de una forma más o menos fácil, sencilla y fluida, ¿no?
Y antes de que inicies a contarnos esos cinco principios de Reiki, me haces pensar, porque nosotros estamos en una cultura totalmente occidental, en donde estamos trayendo a nuestro tiempo estas ciencias milenarias. cuando uno mira un poco hacia el lado de las culturas indígenas, nuestros pueblos ancestrales, que para ellos seguramente no tendrá este nombre, ellos practican o ellos viven bajo esta ciencia que sería universal, que viene de las estrellas.
Claro, es que el nombre del Reiki simplemente se le dio porque se redescubrió en Japón, pero seguramente que hay muchos nombres que la forma cambia, la forma es el nombre, pero el fondo es el mismo, ¿no? Entonces realmente nos daremos cuenta que siempre que hay algo que es puro, da igual cómo lo llames, pero el fondo tiene que ser el mismo. Y realmente el Reiki lo que trabaja es la energía a través del amor incondicional, que es lo que se trabaja en otras disciplinas con otros nombres, evidentemente. Uh-huh. El fondo es el amor.
Claro, el motor o la línea, la columna vertebral sería el amor, ¿no? Ahora, exacto. Javier, a veces uno en las charlas que tiene aquí con la gente, en donde se tratan tantos temas que tienen que ver con todos los aspectos del ser humano, todo siempre nos lleva, y creo que contigo lo hemos hablado en otros, con otros temas, todo nos lleva a pensar que está todo en nosotros mismos.
Exacto, exacto. O sea, es que nosotros tenemos toda la información en nuestro interior. Lo que hacemos es intentar que la gente que tiene esa información en su subconsciente lo saque al consciente, o sea, lo extraiga fuera. Todos somos canales. Lo que pasa es que esos canales hay que trabajarlos y hay que tratarlos con coherencia. Uh-huh. Realmente es muy importante, sobre todo en el segundo grado de Reiki. Yo les digo a mis alumnos que lo más importante del segundo grado es la humildad y la honestidad, porque muchas veces vemos a gente que ha hecho Reiki y lo que ha hecho es hinchar el ego, y aquí en cuanto hinchamos el ego nos vamos del camino.
Tal cual, sí señor. Javier, te cuento que muchos de los oyentes que están en los chats, en las diferentes redes sociales, todos, casi en un 80%, están diciendo: yo soy reikista, yo practico el Reiki. Es un tiempo, ¿no?, de todos estos. Sí.
Bueno, es tiempo, y además es bueno, porque entonces estamos creando por fin un ser humano consciente. Realmente tenemos que entender que la persona que ama al Reiki tiene un crecimiento interior espectacular. ¿Por qué? Porque se dan las bases y las pautas para que tú puedas, tú mismo, puedas desarrollarte. Pienso una cosa, Luz, que es muy importante esto, por eso estoy en el Reiki yo también. Uh-huh. El Reiki es la antisecta por naturaleza. O sea, no hay nadie que controle y que vigile o que te obligue a nada. En el Reiki no hay nada obligatorio. Fíjate que cuando se habla de los principios del Reiki, Usui no dice las reglas del Reiki. Porque cuando hablamos de las reglas, es esto se puede hacer de esta manera, pero no de otra. En cambio, cuando son los principios, es date cuenta de esto y ahora tú empieza a caminar a través de esta información. Entonces, claro, eso es tan abierto que realmente, cuando alguien quiere obligar a algo en el nombre del Reiki, ya no es Reiki, es otra cosa.
Bien, voy a darle el primer principio, Javier, a ver si estoy bien. Porque yo algo estudié para poder estar con usted hablando de este tema.
Muy bien.
Solo por hoy no te preocupes.
Exacto, bueno, solo por hoy no te preocupes.
Cuéntanos.
Vale. Ya he dicho antes que Usui, cuando estuvo estudiando a los enfermos cómo venían y le iban diciendo que no podían mendigar o que de alguna manera tenían que volver a la misma enfermedad, él vio que había 5 pautas que respondían a enfermedades más graves cuando no se trabajaban, ¿no? Y una es la preocupación. Y Usui nos dice: si realmente en esta tercera dimensión tenemos 3 tiempos. Un tiempo es el tiempo pasado. Otro tiempo es el aquí y ahora. Y otro tiempo es el futuro. Y el único tiempo que tienes para cambiar tu vida es el presente. Si tú estás preocupado constantemente por algo del pasado y por algo del futuro, quiere decir que nunca estás presente. Por lo tanto, el futuro será igual que tu pasado, si en tu presente tú dejas de preocuparte y te ocupas en el aquí y ahora. Si yo me preocupo por algo que ha pasado y no estoy en el presente, no puedo cambiarlo. Por lo tanto, el futuro será exactamente igual al pasado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo ahora estoy hablando de esto, aquí en la radio, y hay algún oyente que está preocupado por lo que va a hacer para cenar, cuando vuelva a escucharme, se preguntará, ¿y qué ha dicho Javier ahora? No estaba. En ese momento se ha perdido una información que a lo mejor para él era importante. Cuando acaba el programa y él está cenando con su mujer, está pensando, ¿y qué habrá dicho Javier en la radio? Resulta que cuando estaba conmigo escuchándome estaba cenando, y ahora que está cenando estaba conmigo en la radio. O sea, ¿cuándo está? Nunca. Por lo tanto, al no estar nunca, ese mal pasado volverá a repetirse. Y eso provocará pues depresiones, estrés o mucha inestabilidad que va a provocar una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque su vida siempre será un constante pasado o futuro, pero nunca un presente. Y en ese presente nunca lo podrá cambiar.
Sí, es un poco eso de que ocupémonos antes de estar preocupados, ¿no?
Claro. La preocupación no cambia el resultado. Uh-huh. La ocupación sí.
Uh-huh. Bueno.
Es el primer principio.
Sigues tú, Javier.
Entonces, realmente aquí habría que ver, cuando empezamos en un primer grado, era una autoevaluación de cada uno. ¿Cómo estamos de preocupación? Uh-huh. ¿En el día a día nos preocupamos mucho o no? Y entonces ver cómo poco a poco nos podemos ir despreocupando. Pensamos una cosa, que la preocupación es una carga. Te embota la mente y realmente cierra el corazón. Por lo tanto, tenemos que empezar a ocuparnos, a ser valientes para tomar el presente, porque la única manera de cambiar nuestro pasado es estando en el presente y haciendo un futuro que realmente queramos, que sea tal como nosotros queremos. Esa es la primera. La segunda es también importante, porque también provoca muchos bloqueos, que solo por hoy no te enojes. El enojo, la cólera, la ira, lo que hace es bloquear el primer y el segundo chakra. La energía agresiva lo que hace es colapsarnos. Y muchas veces esa energía, cuando se colapsa dentro de nosotros, pues puede crear enfermedades muy graves, sobre todo de primer chakra y de segundo. Realmente, ¿por qué nos enojamos? Si nos pasamos la vida intentando buscar nuestra paz interna, si realmente yo busco esa paz interior y medito, o leo libros, o hago cursos, ¿por qué después, cuando salgo a la calle, dejo que el primero que pase me robe mi paz interior y entonces salgo de mi armonía con cólera, con ira, con rabia, y la lanzo contra esa persona? Realmente aquí estoy desgastando y descargándome energéticamente, y es cuando empiezan poco a poco los chakras a desestabilizarse. Entonces, cuando alguien me saca de mi centro, cuando alguien me saca de mi armonía, tendría que preguntarme, ¿qué he olvidado yo para que esta persona me arrebate mi paz interior, mi tesoro más escondido, mi tesoro más preciado? Recordemos que Jesús siempre empezaba con la paz sea con todos vosotros. Entonces, va directamente proporcional el grado de ira, cólera y rabia y agresividad que yo tenga con el grado de autoestima y de seguridad en mí mismo. Cuando yo más seguro de mí mismo esté, cuando más autoestima tengo, menos me podrán sacar de mi centro. Y aquí él le da mucho valor, Usui, a esto. Sobre todo, cuando haya una situación de agresividad, de ira, de rabia y de cólera, no la cortes. Sácala fuera para que no se pudra dentro. Pero cuando acabes, pregúntate, ¿qué he olvidado yo para que alguien me arrebate mi paz interna?
Mientras yo te escucho, pienso, ¿no? A veces el ser humano está inmerso obviamente en un sistema que lo lleva a vivir ese día de esa manera, ¿no? Ocupándose de la preocupación, es decir, se olvida de que tiene que ocuparse, y al no estar justamente ocupándose del día, del momento, tiene esos arranques de enojos, ¿no?
Sí.
Es parte sí. del... No debe ser fácil para las personas que están en el diario vivir de un sistema que lo ocupa para que esté pensando en esa historia para poder salir y trabajar en estos aspectos.
Claro, por eso no son reglas, son principios, porque si fueran reglas, muy poca gente podría hacer Reiki. Son principios porque entonces dice, mira, fíjate tú lo cómo estás de ira, de enojo, de rabia, e intenta en el día a día ir poco a poco suavizándolo. Uh-huh. Esa es la idea de los trabajos que se hacen en los tres grados, que esos principios realmente no se acaban nunca de trabajar. Es como ir puliendo poco a poco ese diamante en bruto que eres, y que poco a poco, un poquito de aquí, un poquito de menos preocupación, un poquito de menos enojo, te van llevando a pulir ese diamante en bruto que tú eres, ¿no?
Uh-huh. Javier, quiero, si te parece, hay una pregunta, no sé si tiene que ver con este segundo punto. Y José Luis del chat dice, hola a todos, llegué tarde. No, eso no lo quería leer. Llegaste a tiempo, José Luis. Qué lindo, Javier, te queremos, Javier. La ira es terrible. Qué buen tema, los chakras. Pregunta importante, ¿cuándo se enciende el kundalini y mantras para los chakras?
Bueno, sería un poco largo de explicar, pero muy rápidamente, en cualquier libro encontraréis los mantras para los chakras. Yo trabajo con otros mantras diferentes. Hay unos mantras que son palabras para cada chakra, y después hay unos mantras que yo doy a los alumnos en el segundo grado, para trabajar no solamente con los chakras, sino con cada grado, con cada principio, para que ellos puedan darse cuenta y puedan darle la vuelta cuando hay una situación de agresividad, o de falta de fe, o de inseguridad, o de preocupación, ¿no? Uh-huh. Entonces, la kundalini es la energía que se libera cuando todos los chakras están totalmente expandidos, y es cuando se llega a la iluminación, ¿eh? Cuando llegamos a la iluminación, que es aquellas coronas que vemos en los santos, ¿no? Aquella capacidad de abrir conciencia y que realmente seamos el ser de luz que somos. Pero la apertura de kundalini es el final del camino, diríamos.
Es decir, que el trabajar en este segundo aspecto es parte de todo el camino, ¿no?
Exacto. Es una parte de todo el entramado.
¿Estos mantras pueden llegar a ayudar en algo?
Sí, porque todo mantra, ¿qué es el mantra? Es una palabra o una frase de poder. Hay una de las leyes espirituales, que es la ley de la afirmación, que dice que cuando tú haces una afirmación, se conjugan o se unen el pensamiento, el sentimiento y la palabra. O sea, es el paso previo a la acción. Porque cuando tú piensas en una afirmación o en una frase, antes de decirla la estás pensando. Si encima esa frase la sientes, estás trabajando con las tres fuerzas: pensar, sentir y decir. Y la última es el experimentar o el manifestar. Tanto es muy importante porque los mantras tienen una frecuencia que lo que hacen es, como un diapasón, ir afinando el chakra o los chakras o cualquier zona que queramos trabajar.
Bien, Javier. Si deseas, puedes continuar. Ya preguntas en este no hay.
Vale. El tercer principio es un principio que estaba escrito en ese tiempo, y por eso ahora cambia un poco el principio, ¿no? Porque ya no es exactamente cómo lo vivió Usui. Dice, honra a los padres, a los maestros y a los ancianos. Claro, en aquella época, padres, maestros y ancianos eran símbolo de sabiduría. ¿Por qué? Porque era una época en que la familia y la tribu, la comunidad de tribu, se guardaba mucho, por lo tanto el anciano era símbolo de sabiduría. En todas las tribus hay el jefe de la tribu y el anciano, y los jóvenes iban al anciano para explicarle sus problemas, ¿no? Y él, con su sabiduría, pues les iba dando su opinión. Realmente lo que quería decir Usui es que allí donde esté la sabiduría, allí date cuenta de la lección que tienes por aprender, ¿Por qué? Porque la gran palabra aquí es darte cuenta. Darte cuenta de esa persona que tienes delante, de ese maestro. ¿Qué te está diciendo? En otra época, los padres también eran símbolo de sabiduría. Ahora se ha perdido todo por la revolución industrial, y etcétera, etcétera. Pero realmente lo que dice Usui es, busca la sabiduría allí donde esté. En un libro, en un maestro, en un compañero, en alguna persona que pase por la calle, en una película. Realmente, si te das cuenta de la enseñanza que te da esa película, ese libro o esa persona, tú expandirás conciencia. Y cuando más conciencia tengas, más podrás discernir. Y cuando más disciernas, más vas a equilibrar tu campo energético, tanto el físico como el mental y emocional. Ese es el tercer principio.
Que para estos tiempos es un poco perdido en el tiempo, ¿no? Porque el ser humano se olvidó de que existe y los valores se han ido muy lejos, ¿no? Dentro de nuestra sociedad.
Exactamente. Y al perder los valores, se ha roto el círculo. Uh-huh. El círculo era los niños o los adolescentes tenían como figura, como maestro, al padre o a los maestros de escuela. Luego de más adultos tenían al anciano. Uh-huh. Y luego ellos mismos eran los maestros de los que venían detrás. En cuanto se rompe el círculo y los jóvenes no tienen ancianos sabios, entonces los jóvenes serán futuros ancianos ignorantes. Uh-huh. Y ahí se rompe el círculo, se rompen los valores.
Uh-huh. Igual, haciendo ese cuadro comparativo al que proponía yo al comienzo, cuando vemos o hacemos la mirada hacia nuestra cultura occidental y nos vamos a nuestros pueblos ancestrales, para ellos seguirá siendo un puntal los sabios, los abuelos, ¿no? Por eso cuidan tanto de ellos.
Ahí está.
Bien.
¿Sigo?
Sí, por fin.
Vale, el cuarto, según Usui, es el que provoca enfermedades más graves de los cinco principios. Y el cuarto dice, gana honestamente tu vida. Y aquí habría que explicar muy bien la palabra honestidad. Uh-huh. La honestidad en gana honestamente tu vida. O sea, realmente en el trabajo que tú realizas en la vida cotidiana. Si yo estoy pensando y sintiendo que estoy desvalorado porque el trabajo que tengo no se corresponde a lo que yo soy, y lo estoy haciendo porque no tengo más remedio para subsistir, entro en una lucha interna-externa, porque mi pensamiento y mi sentimiento no están con esa labor, pero tengo que decir que sí y tengo que hacerlo para que no me echen del trabajo, con lo cual entro en una guerra entre mi parte interna y mi parte externa. Uh-huh. Si estoy en el trabajo 40 horas a la semana, durante 40 años, en un trabajo que no me gusta, pero tengo que hacerlo, esa guerra de 40 años, 40 horas a la semana, provoca los bloqueos más bestias que te puedas imaginar. Sí. Puede provocar cánceres, puede provocar que la persona tenga problemas mentales, uh-huh. Y ahí es donde incidía más Usui, en el que la persona, en lo que pudiera, poco a poco se fuera acoplando a lo que su alma le está pidiendo. Uh-huh. Y que realmente, cuando el alma esté haciendo lo que realmente ha venido a hacer, cuanto más exacto sea lo que ha venido a hacer, mejor estará. Uh-huh. Por eso la gente que trabaja en algo que le gusta, que es vocacional, que es de misión de vida, esas personas tienen menos problemas de enfermedades y de bloqueos que la persona que está trabajando o que hace un trabajo que no le gusta o que su alma no está de acuerdo con lo que hace. Y este es muy importante para ser feliz en esta vida.
Sí, completamente.
Que es lo que llamaba Yogananda, uh-huh. El gozo de vivir. El gozo de vivir es hacer aquello que has venido a hacer.
Uh-huh. Aquí puede entrar estas palabras de Jesús que, si fueron de él, que vienen dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Exacto, es muy importante eso. Lo que pasa es que nos han inculcado que tenemos que ser los mejores en algo, uh-huh. Para poder tener un trabajo estable y que no tengamos competencia. Uh-huh. Y entonces nuestros jóvenes van a buscar aquello que les puede producir un mejor bienestar o una mejor zona de confort, ¿no? Uh-huh. Pero el ejemplo que yo les pongo a los alumnos cuando les explico esto es, imaginaros ahora una persona que es director de un banco y que ha venido a esta vida a barrer las calles. Pues esa persona que obtiene un estatus será un infeliz constante, que a lo mejor si estuviera barriendo las calles y lo hiciera con todo el amor del mundo, sería un hombre feliz. Uh-huh. Entonces, no nos da el estatus, no nos da la felicidad. Uh-huh. Si puede realmente estar en conjunción, o sea, puede haber estatus y felicidad si es que tu trabajo que te da estatus también te da amor y felicidad y gozo de vivir interiormente. Uh-huh. Pero no siempre el estatus va de acuerdo en que ese ser sea feliz.
Y hay otra cosa que viene a mi mente en este momento cuando hablas de esto del sustento honradamente y haces tú este cuadro comparativo. Es interesante, hay un, no sé en qué tema musical escuché alguna vez que dice, haz tu tarea, por humilde que sea, es importante para el universo.
Claro, claro, porque es que en vez de hacer una jerarquía piramidal como hacemos, uh-huh. Cuando tienes más cargo estás más arriba, uh-huh. y cuando tienes menos cargo estás más abajo, uh-huh. Realmente para nosotros tendría que ser el cambio de conciencia hacer una jerarquía horizontal. Uh-huh. O sea, cada uno es importante en su trabajo en la medida en que lo hace con todo el amor y lo mejor bien hecho posible. Uh-huh. Y ahí está la clave. Tanto desde abajo como desde arriba, si lo pusiéramos todo plano, sería tan importante o es tan importante una persona que está barriendo las calles, que está cobrando en una caja de un súper, uh-huh. o que está defendiendo a alguien como abogado en un juicio, realmente en ese momento no habría tanta división y tanto racismo a nivel de profesiones.
Uh-huh. Un principio del Reiki, mira cuántas reflexiones nos propone. Muy interesante, Javi. ¿Tú sigues?
Sí, nos falta el último, el quinto. Sí. Que el quinto parece que es el más fácil y resulta que luego cuando pregunta a los alumnos es el más complicado de todos. Uh-huh. Porque, claro, el enunciado sería solo por hoy se ha agradecido con todos los seres vivos. Uh-huh. Y dices, uy, qué fácil. ¿Qué fácil? ¿Seguro? ¿Seguro que nosotros agradecemos a los seres vivos que hay a nuestro alrededor realmente cada vez que nos cruzamos con ellos? ¿Si realmente en el vecino cuando salimos le damos los buenos días? ¿Agradecemos a la gente que nos sirve un café con leche por la mañana? ¿Realmente le miramos a los ojos y le decimos gracias? ¿Realmente la gratitud, que es una enseñanza muy esenia, la pone Usui como también la portadora de enfermedades? Porque es realmente la gratitud lo que activa el dar y el recibir. ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien nos da las gracias de corazón mirándonos a los ojos? ¿Eh? Gracias. Uh-huh. O sea, vas al supermercado y la cajera te atiende y le das las gracias por atenderte. A mí a veces se me quedan mirando porque dice, pues gracias, sí, ¿por qué?
Se les hace extraño. Gracias.
Gracias por estar ahí.
Sí, claro.
Gracias por haberme servido ese café o por haberme vendido esos pantalones. Gracias. Sí, pero los he pagado yo, claro, pero estaba ahí para vendérmelos. Y esa gratitud no la sabemos apreciar. Uh-huh. Luego también gracias a los animales, a las plantas que están con nosotros compartiendo este momento. Pero claro, si yo ya no estoy de acuerdo con uno de los cuatro principios primeros, si estoy preocupado, si estoy enojado, si ya voy al trabajo y no me gusta el trabajo que tengo, si no me gusto ni yo mismo, ¿cómo voy a dar gracias al vecino, a la cajera del súper o al del bar que me sirve un café con leche? Si no me doy gracias ni a mí mismo por estar viviendo y por respirar. Entonces, ese grado de inconsciencia que nos da el tercer principio, honra la sabiduría, hace que no podamos ser felices y que no demos las gracias por la respiración, por vivir, por experimentar, por este programa, por estar tú ahí, por darme la oportunidad. Eso no se puede hacer si no hay conciencia. Y este es el más complicado de todos, Porque realmente en el momento en que yo estoy mal conmigo mismo, estoy mal con el vecino, estoy mal con la pareja. Y entraré en el bar y no daré ni buenos días. Simplemente, como voy cada día, que me sirvan el café con leche, lo pago y me voy. Y eso es la inconsciencia y la ingratitud que estamos viviendo por no saber que la gratitud es medicinal.
Sí, Javier, es así. Uno, bueno, debe ser que por naturaleza ha vivido en estas, en estos principios. Debe ser que a veces tú me haces recordar, por ejemplo, en Colombia se nos enseña a saludar y a dar las gracias por todo, en todo momento. Claro. Es como un código de vida. Y yo recuerdo cuando llegué aquí a Argentina, en algunos lugares donde yo saludaba o donde yo doy las gracias, me dice, pero no, es, y es como que se les hace extraño. Está claro. Exacto. Que también pasa por una forma cultural, ¿no? Hay culturas en las que esas cuestiones son como algo, modos, una costumbre, y no es propio, y desde otro lado es como que tampoco es importante. ¿Tiene que ver mucho con la cultura?
Tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la vuelta a los principios. Uh-huh. O sea, realmente yo creo que si de pequeños nos enseñaran ya a esto, que es la gratitud, que es una enseñanza que se basaba en los esenios, realmente es muy importante, simplemente para dar las gracias a la persona que está con nosotros. Imaginemos ahora que estuviéramos solos en el mundo. Uh-huh. No podríamos evolucionar.
Sí.
Necesitamos de la gente para experimentar, para compartir, para comparar. Uh-huh. Entonces, toda esta gente que está a nuestro alrededor, más conocida o menos conocida, nos está autoexaminando cada día. Uh-huh. Hay que dar las gracias. Sí. Yo les recomiendo a mis alumnos, cuando acaban este primer grado de Reiki, que cuando vayan por el metro de Barcelona, intenten sonreír.
Sí.
Y cuando sonríen, verán que la gente les saluda sin conocerlos de nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque si os dais cuenta, en el metro la gente va con una cara triste, apagada. Y cuando entra alguien sonriendo, parece que cambia la situación, ¿no?
Sí.
Entonces es importante de ir sonriendo, una sonrisa natural, tampoco hace falta forzarla, pero que se vea que tú estás bien por dentro y que puedes dar ese bienestar a los demás. Ese es lo que Usui defendía en este último principio.
Buenas noches, Sio. Gracias al maestro Javier. Como sensei de Reiki, considero un verdadero do camino el hecho de trascender los 5 principios Reiki. Bendiciones a todos. Es un mensaje de nuestra amiga Rosana del Centro Holístico Luz Aura.
Gracias, Rosana. Un abrazo bien fuerte.
Algo que motiva a toda esta a estos temas, Javier, es el saber que a veces, y yo lo quiero poner así, a mucha gente que sin tener el conocimiento, sin leer nada de estos textos, y a buena hora uno conoce de mucha gente así, practica el Reiki y sin saberlo, sin tener el conocimiento que podemos llegar a adquirir bajo los textos. Porque cuando uno lee los 5 principios, son eso, ¿no? No se enfadan, viven ocupados, saben respetar a los códigos, a los valores de la vida, ganan el sustento, como dice ahí en ese principio, honradamente, y todo el tiempo son agradecidos. Y eso uno lo ve en lugares como estos, donde hay gente campesina que no, sin estudiar, viven bajo estos principios. Por eso un poco el ver este tema desde lo más natural posible, ¿no?
Claro, por eso es tan importante que si la gente que me está oyendo tiene inquietudes para acercarse al Reiki, yo les diría dos cosas. Primero, que no tengan prisa, porque en el trabajo espiritual la prisa es mala consejera. Es disciplina, autodisciplina, paciencia y constancia. Son las 4 palabras que yo les daría, entre comillas, como consejo. No me gusta dar consejos, pero para que se guíen un poquito.
Como líneas,
¿no? Luego,
como una línea.
Exacto. Luego que buscaran aquella persona que les llegue al corazón. Que no miren los diplomas, ni miren en qué punto está, sino que les hable desde el corazón y que vean que realmente sabe lo que trae entre manos. que realmente es muy importante, antes de hacer un curso de Reiki, que sepan quién les va a dar el curso. Porque tendrán que darle toda la confianza a esa persona, y esa persona tendrá que recibir la confianza de ellos. Y no es una cuestión ni de marketing, ni de competencia. Realmente el Reiki es libre y todos podemos elegir aquel que vaya mejor con nuestra manera de ser. Entonces, cuando ya tengan bien claro eso, entonces que se abran al Reiki, que verán que es, irán descubriendo día a día cómo van creciendo y cómo van expandiéndose a través de estos cinco principios, que realmente, aparentemente son muy sencillos, pero cuando hay que ponerlos en práctica, nos damos cuenta que no es tan fácil como parece.
Sí, es cierto. Y más sobre todo en, por ahí, vivir en una ciudad debe ser mucho más complicado elaborar todos estos principios, pero eso no quiere decir que sea difícil.
Bueno, es más complicado, pero también es más emocionante.
Claro.
Porque tienes más oportunidades de autoexaminarte.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí, sí. Dice Yo Soy, ¿debe la persona que se quiere dedicar al Reiki reparar o purificar primero su propia energía?
A ver, depende de lo que tú quieras hacer. Una persona que hace un curso de Reiki y va haciendo en la vida cotidiana sus trabajitos, pues irá purificándose poco a poco. Un terapeuta de Reiki tendría que realmente purificar de una manera más potente, porque tendrá que recibir a los pacientes y tendrá que recibir a gente enferma. Entonces, cuando tú más limpio estés, mejor fluirás con la energía. Es como una tubería de agua. Si la tubería de agua está sucia, el agua que pase por esa tubería estará sucia. Si está limpia, el agua pasará limpia. Realmente el Reiki ya es un proceso de autosanación, ¿eh? Cuando tú estás trabajando con Reiki, se te explica, lo primero que se explica, aparte de los principios, es cómo hacerse Reiki a uno mismo. Y ahí, en el primer grado, hay unos 21 días de purificación, que es cuando tú vas limpiando tu canal para poder restablecer otra vez los contactos que has perdido, ¿no? Pero todo, a ver, todo dependerá de lo que él quiera avanzar en este camino. Así como, por ejemplo, en una carrera salen 500 corredores y cuando llegan 300, pues aquí es lo mismo. Salimos y hay gente que da 10 pasos, hay gente que da 50 y hay gente que da 20 y se para. Entonces, por eso os digo que el Reiki es la antisecta por naturaleza. No hay ninguna norma a seguir. Nadie te marcará el ritmo. El ritmo te lo marcas tú. Pero yo siempre les digo, acordaros de esto. Autodisciplina, disciplina, constancia y paciencia. Paciencia con uno mismo.
Bien, mi amigo Javier. Una preguntita de Rosana del Centro Holístico Luz Aura. ¿Qué opina acerca del linaje en Reiki?
¿Del linaje, pero en qué sentido?
Bien, a ver, ¿qué nos dice?
Esa pregunta es un poco ambigua. ¿El linaje, pero en qué? ¿El linaje desde Usui hasta nuestros días? ¿Si estoy de acuerdo con este linaje? ¿Si lo veo como jerarquía? Un poquito más, si me puede puntualizar más la pregunta.
Ella está escuchando, así que seguramente ya nos va a proponer, porque dice, ¿qué opina acerca del linaje?
Sí, la pregunta la entiendo. Lo que el linaje, como es muy extenso, ¿en qué aspecto del linaje ella me quería preguntar? Para no contestarle algo que no pregunta.
Dice Yo Soy. Puede... Vale, vamos a esperar, Javier, a ver qué nos dice nuestra amiga Rosana. Mientras tanto, te hago este comentario que nos hace Yo Soy. Mejor, leo el comentario de Yo Soy. En cuanto a la pregunta que hacía sobre purificar primero su propia energía. Claro, hago esta pregunta porque creo que nada bueno será reprimir energías negativas que por una cosa u otra todos tenemos.
Exacto. Las energías negativas nunca se deben reprimir. Cuando una energía negativa se ha generado, hay que sacarla fuera. Es como aquel que estornuda y le ponen el dedo para que no estornude. No. Cuando tú te has enfadado, cuando ya hay un ataque de ira, hay que sacarlo fuera. Porque el aguantárselo para aparentar lo que hace es destruir más por dentro que por fuera. Siempre, siempre, eso siempre.
Tú decías que el Reiki no es un, es antisecta. ¿El yoga?
¿El yoga? ¿Por qué me preguntas eso?
No, pregunto porque es una de las, es de moda también. Hablando de modas, sin vuelvo y digo,
bueno,
entendiendo.
A ver, el yoga es como todo, ¿vale? Si lo haces desde dentro, bien. Ajá. Si solamente haces posiciones externas, no te vale para nada.
Bien.
Yo cuando digo que el Reiki es antisecta es porque en este momento no hay nadie, no hay una jerarquía piramidal.
Perfecto.
Que controle el Reiki. Por eso es la antisecta, porque todo el mundo es libre de ir donde quiera y que nadie te va a obligar a hacer nada en el nombre del Reiki. No hay ninguna obligación, no hay ninguna norma a seguir.
Genial. Gracias, Javier. Dice Rosana, me refiero al aspecto del linaje donde debemos elegir un maestro reconocido.
Bueno, a ver, yo no creo en eso.
Bien.
Yo no creo en eso porque, ¿sabes qué pasa? Que los maestros aparecen cuando tú estás preparado y aparecen cuando tú lo reconoces. Yo, para mí es tan importante que tú reconozcas al maestro que el maestro te acepte a ti. ¿Por qué? Porque no somos realmente maestros con mayúsculas. Yo siempre digo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Rosana, es que nosotros somos comunicadores de Reiki. Y estamos rumbo a esa maestría. Pero la palabra maestría implica haber llegado. Y nosotros estamos llegando aún. Por lo tanto, nosotros, desde una conciencia más amplia que los que empiezan ahora, estamos comunicando el sistema Reiki a los que empiezan. Entonces, para mí el linaje, simplemente, lo que yo tengo como linaje mío, es para saber, pues, mi maestro, quién fue su maestro, y al maestro de mi maestro, quién fue su maestro. Pero solamente como información. No creo en la elección de un maestro como linaje, porque esto es poner la parte mental, y yo me baso en el corazón.
Además, es un poco proponerlo, como tú decías, es antisecta, o sea que
claro, ahí está.
No puede haber alguien ahí arriba.
Exacto. Yo creo que le he contestado, no sé, si no, que me ponga algo más.
Bien, bien. Javier, la verdad ha sido un tema que viene bien aclarar algunas cosas. Seguramente las personas que ya están en el tema es simplemente sustentarlo o confirmar, ¿no?, la tarea que están haciendo en esta ciencia. ¿Es una ciencia, Javier? ¿El Reiki?
Bueno, como decía un maestro, todo es ciencia, porque al final le llaman la ciencia de Dios, ¿no? Pero la ciencia de Dios no viene de científico, viene de ciencia. O sea, todo lo que vemos en el universo es ciencia. Lo que ocurre es que cuando esa ciencia, como el Reiki, llega a nuestros días, depende de la conciencia que tenga la gente, la aceptará o no la aceptará. Por ejemplo, yo en el año 95 fui voluntario a un hospital para hacer terapias de Reiki gratuitas y casi me echan a patadas de allí. Y ahora aquí en Barcelona ya hay grupos en los hospitales haciendo Reiki. ¿Qué ha cambiado? El Reiki es el mismo. Ha cambiado la conciencia de la gente. Ese es el cambio.
Perfecto. Bueno, estoy esperando que nuestra amiga Rosana, seguramente algún comentario final va a hacernos. Mientras tanto, tu mensaje en el día de hoy, nuestro amigo Javier, con un tema que ya invita a proponer el siguiente tema de la próxima participación suya.
¿Y qué tema ponemos, Luz?
¿Qué te parece el Kundalini?
Vale, sí.
Tú dijiste que era un tema un poco amplio.
Sí, podemos hablar de los chakras y del Kundalini, si quieres, para el próximo programa, que va un poco unido a esto, porque este camino es para llegar a la iluminación, con lo cual realmente está dentro del tema y podemos explicar, pues, esta parte y cómo realmente deberíamos tratar esto, porque hay mucha gente que quiere forzar la subida de la Kundalini y realmente es un peligro, porque cuando esto se fuerza sin estar preparado puede tener problemas graves.
Bien, Javier. Dice Rosana, claro, Javier, solo entiendo que somos transmisores de Reiki y pares, pero como en todo existe gente que solo por leer un libro se autodenomina maestro, eso es muy triste para aquellos que vivimos en Reiki.
Sí, pero Rosana, yo también lo he pensado esto, pero piénsalo otra cosa. El Reiki, al estar tan abierto, al ser una antisecta, hay ese peligro. Todo tiene sus peligros y sus ventajas. Uh-huh. Pero realmente piensa que cada persona va a ir a la persona que necesite vivir la experiencia. Si alguien necesita vivir una mala experiencia, entre comillas, con alguien que no está preparado, es para que luego pueda comparar con alguien que sí esté preparado. Y esto es la lectura positiva a todo eso.
Muy bien. Decía Yogananda, comenta Yo Soy, solo es digno de ser llamado maestro todo aquel que tenga su mente adherida a Dios.
Exacto. Entonces, yo creo que aquí la palabra maestría está como un poco, no sé, como mal empleada, ¿no? Realmente nosotros, yo por lo menos me denomino o me defino como comunicador del sistema Reiki. Y que este sistema Reiki a mí me ha aportado el que yo cada vez esté más cerca de mi maestría personal. Pero así como yo explico los cinco principios, yo tengo que seguir trabajando esos cinco principios en la vida cotidiana. Que es posible que sea más consciente que otros, pero tengo que seguir trabajando. Por lo tanto, no me considero un maestro.
Bien, Javier. Una pregunta de nuestro amigo productor de noticias, Mario Gorosterrazú. ¿Qué recomendación me podría hacer para un reikista cuando se hace autorreiki porque tiene un dolor localizado? ¿Conviene aplicar todas las posiciones o ir al lugar del dolor? Gracias de antemano, Javier.
Vale. Lo que yo recomiendo a los alumnos de primero cuando les explico el reiki a uno mismo es que si el dolor es muy, muy agudo, muy intenso, vayan directamente al dolor. Pero si el dolor no es muy intenso, empiecen a hacer todas las posiciones del autorreiki y en el lugar del dolor estén el doble de tiempo que en las demás posiciones.
Bien. No, pero es que Javier sabe mucho.
¿Eh?
Sabes mucho más de lo que... Porque ya ahí estás dando una clase puntual de reiki. Es así, ¿no?
Sí, claro.
Por lo que acabas de decir. Bueno, Mario te va a entender porque él está estudiando o seguramente ya es reikista. Bien.
Sí, es que en el autorreiki hay 6 o 7 posiciones.
Ajá.
Que son coinciden con los chakras, ¿no? Pero si luego él tiene un dolor o sabe que hay una parte que está más débil, si el dolor no es muy fuerte, él puede hacer todas las posiciones y en el lugar del dolor, el doble de tiempo, que normalmente se utilizan 3-5 minutos en cada posición. Pero si fuera un dolor muy intenso, muy intenso, muy intenso, entonces va directamente al dolor, a la zona.
Es decir, a ver, para que nos quede claro, hoy hubo una introducción al Reiki y los 5 principios. Quiere decir que hay más todavía para aprender.
Hay mucho, porque claro, yo te he explicado la parte interna, pero luego podíamos hablar del autorreiki, que es lo que estoy explicando ahora, podíamos hablar del reiki en camilla, cómo se hace, que dura una hora, podíamos hablar del equilibrio de chakras, podíamos hablar de cómo hacer reiki animales a plantas, fíjate tú si hay cosas.
Bueno, entonces para los que quieran aprender, comuníquense con Javier Pedro, porque él es el maestro de reiki.
Comunicador, Luz.
¿Cómo?
Comunicador.
Comunicador de Reiki. Muy bien. Bueno, Javier, dejamos entonces 11:11 para los amigos que son amigos del 11:11. 11 de la noche, 11 minutos. Javier, para el próximo programa entonces, vamos con el tema del Kundalini y los chakras.
Si quieres podemos unir las dos cosas.
Sí.
Como estamos en Reiki. Uh-huh. Vamos a tratar de la Kundalini, pero luego también algo que a lo mejor mucha gente no sabe en el Reiki, que es los chakras, pero en los 3 niveles. O sea, los chakras en la parte física, los chakras en la parte mental y emocional, y cómo funcionan los chakras en la parte espiritual.
Perfecto. Dejemos,
¿qué te parece?
Entonces,
lo unimos todo.
Genial, sí. Total, en una hora tranquilamente lo podemos desarrollar. Tú más que nadie que conoces del tema, sabes que lo puedes organizar para que en una hora lo tratemos.
Sí, a ver, cuando estoy en los cursos igual estoy 2 horas y media.
Sí, por eso.
Pero lo puedo resumir en 1 hora para que la gente lo entienda.
Perfecto, sí. Excelente, Javier. Desde ya muchísimas gracias. Para nosotros esto es, hay mucha gente que está en el programa que viene a escuchar sobre la temática OVNI, pero también saben que todos estos temas que rodean al aspecto del ser humano son parte de toda esta realidad extraterrestre. Porque una vez vamos a entender que seguramente somos extraterrestres, cada uno de los que estamos acá, y que para poder entender esa realidad tenemos que caminar estos senderos, ¿no? El Reiki y la mirada al cielo, ¿no?
Yo creo que todo está unido en una gran tela de araña y que son puntos que se comunican unos con otros, ¿no?
Sí. A mí, si algo que me encantó desde el momento, y te lo comento a ti, a Javier, ahora que estás presente en Alternativa Extraterrestre, algo que me encantó desde que conocí la tarea de Jorge Suárez fue esto, ¿no? Que tocó Alternativa Extraterrestre, son todos los temas que tienen que ver con el ser humano. Y ahí está la salud, ahí está el buen pensar, ahí está el desarrollar la verdadera ley del universo, que es el amor. Y todo como tú lo acabas de pronunciar, es todo tiene que ver con todo, bien organizado, ¿no? Bien ordenado.
Ahí está. Yo creo que todo tiene su relación y todo encaja perfectamente en un gran puzzle cósmico. Y que el amor es la esencia de todo. Cada pieza tiene ese amor en su interior.
Como dice Pepecha ahí en el chat, somos dioses.
Claro. Somos dioses, pero inconscientes, tenemos claro. Que ir a explotar esa divinidad que tenemos dentro.
Claro. Bueno, Javier, tu saludo final para el día de hoy. Por supuesto, ya sabe la audiencia que en próxima fecha tendremos a Javier con el tema, continuamos con el Reiki iniciándonos con todo el tema de los chakras y Kundalini. Tu saludo a la audiencia y, por supuesto, Alternativa Extraterrestre, agradecidísima de tenerte acá.
Gracias. Mi saludo simplemente es una reflexión final, es que cuando hagan Reiki, cuando vivan en el Reiki, que lo amen. Porque amando el Reiki se van a amar a sí mismos. Y que realmente no tengan prisa, porque el camino del Reiki es lento, pausado, pero muy seguro. Porque realmente se verán crecer su divinidad cada día con el autoexamen que les va a hacer la gente que tienen en su entorno. Y gracias por escucharme, porque cuando hablo de Reiki yo estaría hablando aquí hasta las 6 de la mañana, son las 3 y cuarto aquí, pero ha sido un placer porque amo el Reiki y creo, he visto tantas cosas, tanta gente cambiar su vida a través del Reiki, que doy las gracias a toda la audiencia por escucharme y por compartir este momento conmigo. Muchas gracias y a ti también, Luz, por invitarte y feliz cumpleaños, atrasado, pero feliz cumpleaños.
Ay, tan bello, nunca está atrasado, mira que estoy empezando apenas mis nuevos 50 años que voy a vivir. Muchísimas gracias, Javier.
Buenas noches a todos y hasta la próxima.
Un recuerdo a la familia. Muy bien, bueno, la verdad que da gusto, no solamente por la calidez que tiene Javier al conversar, sino por toda la cantidad de conocimiento que nos aporta cada vez que está en Alternativa Extraterrestre. Y quiero leer esto que dice José Luis, que tiene que ver con Javier. Dice, Javier, por si no lo saben, donó lo recaudado de su último libro a ayudar a una niñita muy enferma. Bueno, estas son las cosas que no quedan solamente en la técnica, como muchas veces lo hemos hablado con él, sino que va en la esencia de nosotros como seres humanos. Cada uno en el lugar donde está, seguramente con todos estos conocimientos, va a saber llevar adelante todo este conocimiento, porque ningún individuo puede pensar ni hacer igual. Yo me identifico perfectamente con todo lo que nos conversó Javier hoy, pero obviamente que cada uno en su lugar no solo se puede identificar, sino que se puede realizar. Así que bueno, es un tema exquisito, un tema para poder continuarlo como lo dejamos planteado con nuestro amigo Javier. A toda la audiencia, el agradecimiento porque hayan estado presentes, por toda la participación que tienen en el chat. A los amigos en diferido, no olviden que pueden hacer sus preguntas para Javier, de tal manera que se lo podamos proponer en el próximo programa. Y aunque sea al final del programa, saludar desde acá, desde Alternativa Extraterrestre, a los amigos de FMX de Radio Soldini, quien nos escuchan en diferido. Y por supuesto esperamos encontrar en ellos también preguntas y sus opiniones acerca de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. No siendo más, nos despedimos y mañana nos encontramos en OVNI Destino Final con un programa especial y Alternativa Extraterrestre nuevamente el día lunes a la misma hora. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche.
Just